Después de la Constitución de la República, quizás las leyes más importantes y que impactan a todos los ciudadanos por igual, es todo el entramado de leyes relacionadas con el hecho del trabajo. Entendiendo por entramado lo que constituye la ley del trabajo, leyes relacionadas con el subsistema de seguridad social, ley de higiene, seguridad, ambiente y condiciones de trabajo, ley de protección al trabajo infantil, de protección a la mujer y de las minorías, entre otras. Hablar de trabajo puede ser muy controversial, dado que es un hecho que requiere que tres actores se pongan de acuerdo acerca de no solo la regulación en términos individuales, sino también colectivos. Estos actores son los empresarios, representados por los gremios empresariales, los trabajadores, representados por las organizaciones sindicales, y el Estado, representado por el gobierno central, específicamente por el Ministerio del Trabajo. Si bien pudiésemos pensar que estos grupos pueden tener intereses comunes, evidentemente también existen puntos en donde estos intereses pueden ser opuestos. Los empresarios generan un bien a la sociedad, creando empleos y colocando en el mercado los productos y servicios que las familias y la sociedad en general necesitan, lo que requiere que los negocios generen dos cosas: ingresos y rentabilidad. La rentabilidad permite dos cosas: recompensar el riesgo que asume un empresario al colocar su capital y reinvertir en el negocio para seguir generando empleo y bienestar a la sociedad. Las organizaciones sindicales buscan proteger y buscar condiciones de trabajo favorables para los trabajadores y la creación de empleos y su protección. Este último punto tiene dos objetivos, uno social y otro particular. El objetivo social es que mientras haya más empleos de calidad y bien remunerado en una sociedad, se puede deducir que mayor será el nivel de bienestar general. El objetivo particular es que mientras más trabajadores formales existan en la sociedad, mayores serán los agremiados a las organizaciones sindicales y mayores serán los aportes que reciban las organizaciones sindicales por cuotas de afiliación a los sindicatos de empresas, centrales por rama de industria, centrales regionales y centrales nacionales. Por último, mas no menos importante, el Estado tiene un rol conciliador de las diferencias entre los empresarios y las organizaciones sindicales en pro de promover el empleo y bienestar en la sociedad. Pero esto no implica que no tenga también sus intereses particulares y ese interés se traduce en los votos. Y esto puede ser a veces el elemento que suele trancar la conciliación entre los actores. Muchas veces los intereses políticos son los que terminan inclinando la balanza de la forma que pueda tener una reforma laboral en un país. Si bien podemos pensar que el gobierno debe ser imparcial en su rol garante de que los acuerdos beneficien a la sociedad como un todo, buscando que esos acuerdos sean del tipo ganar-ganar, en algunas ocasiones los acuerdos pueden ser del tipo suma-cero, es decir, que beneficie más a una de las partes en perjuicio de la otra. Si el gobierno tiene mayor apoyo y cercanía a los gremios empresariales, se puede intuir que estos tendrán un mayor poder de negociación en la mesa. De igual manera, si las organizaciones sindicales tienen mayor cercanía al gobierno, los acuerdos alcanzados pudiesen beneficiar más a los trabajadores. Pero, ¿qué pasa si la postura del gobierno se ve influida por los grupos políticos que lo conforman internamente? Esto puede ser literalmente una bomba de tiempo en la mesa de negociación, dado que el elemento que puede influir en la calidad de los acuerdos no es otro que la ideología. Si la ideología que está de fondo busca incrementar los controles a los empresarios a través del uso de la burocracia del Estado y exceso de regulación, incrementar los costos laborales e incrementar la intervención de las organizaciones sindicales en el manejo de las empresas, el efecto inmediato será el desempleo, y por ende los perjudicados serán los trabajadores. Por el contrario, si la ideología está orientada a la generación de un estado de bienestar general en la sociedad, el crecimiento económico sostenido y sustentable y la generación de empleo productivo, los principales beneficiados serán los trabajadores al mejorar la economía, al crecer las empresas, al crearse nuevas empresas e incrementar las fuentes de empleo y mejorar las condiciones laborales. Hay otro elemento que no deja de ser importante en el proceso: el juego de poder y balance de fuerzas en las instituciones del Estado. Dado que toda reforma laboral tiene que necesariamente pasar por la aprobación del Parlamento y en algunas ocasiones del Tribunal o Corte Suprema de Justicia, para dar su aval de constitucionalidad. Si el equilibrio de fuerzas en estas instancias tiende a tener un sesgo hacia cierta ideología o está muy parejo entre ellas, esto afectará la inminencia y la forma que tome una reforma laboral en el corto plazo. Y esto sí puede ser un gran problema, porque si las instituciones no entienden que el objetivo es lograr un cuerpo normativo laboral que se adapte a la realidad interna, externa, de desarrollo tecnológico y de las tendencias que influyen en el fenómeno del trabajo, que acompaña el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad en general, en vez de convertirlo en un elemento de pugna y demagogia política, al final de cuentas, los principales perjudicados serán los trabajadores, la familia y la sociedad. Quiero cerrar con una frase de Juan Pablo II, que decía de la siguiente manera: no hay más que dos medios para librarse de la pesadilla del paso implacable del tiempo: el placer y el trabajo. El placer agota y el trabajo fortifica.